reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Entonces, el título es Pedro, apóstol de Jesucristo, Mateo 10:2. La semana pasada vimos la presentación de los 12 en cuanto a su carácter, la diversidad de personalidades, de background, la diversidad en los 12 seguramente que tuvo que ver en el éxito del Evangelio predicarse por todo Israel y de allí esparcirse al mundo. Mateo es el único Evangelio que se refiere a los discípulos, a los 12 como discípulos y como apóstoles. Los demás los llaman discípulos, pero él le llama también apóstoles. Cuando son elegidos por Jesús, son enviados primero como discípulos y así permanecen todo el tiempo durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo muere y resucita, son enviados como apóstoles. Hay un cambio allí en ellos. Vimos que el discípulo es un estudiante, uno que sigue al maestro, se pega a él, le pregunta, quiere aprender. Y el apóstol es uno que es enviado. Pero los apóstoles, en relación con los 12, más Pablo, ellos han recibido una autoridad diferente. Han recibido una capacidad ministerial diferente. En eso se diferencian. Son líderes que fueron enviados a establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Es el mismo fundamento que enseñamos hoy en día. ¿Sí? La iglesia se sostiene ahora en eso. Y en Apocalipsis 21:14, mire lo que dice ahí, cómo Mateo 10 es tan importante, hermanos. Aún hasta Apocalipsis vemos la importancia de Mateo 10. Y mire lo que dice de los cimientos de Jerusalén. Y el muro de la ciudad, 21:14, tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aún en la Nueva Jerusalén son mencionados ellos como el fundamento que sostiene la ciudad. Sobre eso se sostiene. Como apóstoles ellos tenían la autoridad con que ellos enseñaban. Era la misma autoridad con que el Señor Jesucristo enseñaba. Jesucristo les delegó esa autoridad por esa razón. Cuando ellos escriben las cartas, cuando ellos enseñan, queda escrito, queda plasmado como revelación de Dios. Igual como cuando Jesucristo hablaba. Los 12, la importancia de ellos la encontramos también en que son mencionados antes de Pentecostés, durante Pentecostés y después de Pentecostés. Pentecostés es en Hechos 2 cuando desciende el Espíritu Santo sobre 120 creyentes y entre esos 120 ahí están los 12. 11 que quedaron porque Judas murió y fue reemplazado por otro, ahí quedan los 12. Entonces, es el momento crucial cuando nace la iglesia en Pentecostés. Entonces, por eso menciono antes, en y después de Pentecostés, son mencionados ellos. ¿Sí? Ellos proveen el liderazgo en la distribución de los alimentos, en Hechos 6, establecen a los diáconos o servidores. Efesios 2:20 los menciona como el fundamento. Vamos a mirar rápido esas escrituras, en que esta es mi introducción, pero para que vean la importancia de lo que viene aquí en Mateo 10 y por qué nos quedamos tanto tiempo ahora en eso. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento, ¿de quién? De los apóstoles y profetas. ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando dice los apóstoles y los profetas? Los apóstoles son el fundamento en el Nuevo Testamento. Los profetas son el fundamento en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay apóstoles, nomás hay profetas. Entonces Dios da el mensaje por los profetas y en el Nuevo Testamento lo da por los apóstoles. Y ese es el fundamento. Entonces la iglesia necesita el fundamento de los profetas, el Antiguo Testamento, fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Fueron hombres llamados santos apóstoles en otra escritura. Miremos Efesios 3:5, ahí mismo cerca, dice. Voy a leer desde el verso 1 para entender el contexto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el misterio es la revelación de Cristo, quien es Cristo, y el establecimiento de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Dice que por medio de los santos apóstoles. Entonces, está hablando de que ellos recibieron revelación. Es decir, tienen una autoridad especial y tienen un trato especial de parte del Señor para dar revelación, establecer ese fundamento. Pero también los llama los santos apóstoles. Cuando Pablo se refiere a ellos como santos apóstoles, está hablando del carácter de los apóstoles. ¿Se acuerda la semana pasada en qué quedamos con el carácter de los apóstoles? Eran orgullosos, eran envidiosos, querían tomar el primer lugar, estaban bien torcidos. Pero este tipo de expresión muestra el cambio que Cristo hizo en ellos, los transformó en personas completamente diferentes. Cuando dice los santos apóstoles, no solamente dieron la enseñanza doctrinal, pero sus vidas representaron santidad. Ellos establecieron el principio de enseñanza, pero también el estándar en cómo vivir una vida de santidad, una vida agradable al Señor. Entonces, importantísimo para la iglesia cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, notamos eso en él, aunque él siempre se añade allí a ese grupo. Yo no creo que él es de los que menciona Apocalipsis, tiene otra función que era con los gentiles. Entonces, estos hombres fueron hombres virtuosos, de buen testimonio, aprobados por Dios. Transformaron al mundo con el mensaje del Evangelio. Ellos no fallaron en lo que Jesucristo les encomendó. Y hoy empezamos con uno de ellos. Sí, fueron transformados completamente. Mateo, cuando empieza a hablar de los 12, los presenta en pares. Mateo 10:2, vamos a ir allí. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y así los presenta en pares, es lo que hace. Y cuando los presenta en pares, presenta tres grupos de dos pares cada uno. O sea, cuatro por grupo. Cuatro por tres, 12. Ahí están los 12. Esos tres grupos. El primer grupo es Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. El segundo grupo, allí en Mateo 10:3, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Hasta allí, ese es el segundo grupo, lista de cuatro. Ahora, los últimos cuatro, la tercera lista, empezando en la mitad del 3 y hasta el 4, dice Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, otro par, Simón el cananita, y Judas Iscariote. Entonces, ¿por qué es importante mirar estos tres grupos? Es importante porque nos presenta principios de discipulado y principios de relación entre líderes con sus discípulos. Yo lo veo así, porque Jesús es el líder de todos ellos. Pero en el primer grupo, Pedro es el líder de ese grupo. En el segundo grupo, Felipe es el líder de ese grupo. Y en el tercer grupo, Jacobo es el líder de ese grupo. El primer grupo, sabemos que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Cuando miramos el segundo grupo, sabemos menos de ellos. Cuando llegamos al tercer grupo, no sabemos casi nada de ellos. Solamente menciona sus nombres, con excepción de Judas Iscariote, que él traicionó al Señor, aunque no hay mucho que verle a él. Entonces, hay un orden que el Señor Jesucristo, una estructura. No es como que los llamó y ahí van los 12 todos revueltos. No, hay una estructura entre ellos. Una estructura que el Señor estableció. Esto es importante porque si fuéramos a Hechos 2, Hechos 1 y Hechos 2, hay 120 discípulos que están esperando la manifestación del Espíritu Santo. ¿120 discípulos de quién? De Jesucristo. Todos eran discípulos del Señor Jesucristo. Pero de esos 120, Jesucristo escogió 12. Hay 120, ¿cuántas personas hay en esta congregación? 120, nos parecemos. Pero de esos 120, el Señor escogió 12. 12 era el círculo más cercano de Él. Pero cuando miramos los 12 divididos en esos tres grupos, el primer grupo era el grupo bien íntimo con el Señor. donde está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y de esos, cuando miramos ese grupo, el primer grupo de cuatro, hay tres en particular que están más cerca del Señor, con la excepción de Jacobo están Pedro, la excepción de Andrés están Pedro, Jacobo y Juan. Porque cuando es la transfiguración, ellos tres están con el Señor. Cuando es la resurrección de la niña de Jairo, ellos están con el Señor. Pero de esos tres, dice que Juan era el discípulo amado. Dice que recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor porque ellos comían, la mesa estaban en el piso. Le llama el discípulo amado. Pero Pedro era el que estaba más cerca de todos, del Señor. Más que todos los demás discípulos. Entonces, miramos la elección del Señor, el llamado de los doce y la relación de Jesucristo con ellos. Y vemos que es muy normal que hay círculos más cerrados que otros círculos. Pero yo no estoy promoviendo algo insano con esto. Lo que quiero ver es el orden natural que el Señor nos está presentando en las Escrituras de la formación de líderes. ¿Sí? Es natural que la relación entre unos y otros es más cercana a veces. Hay un círculo primario. Esos son Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que ya lo habíamos mencionado. Y es bien interesante porque cuando Mateo menciona a los doce, en Mateo 10, cuatro de ellos ya fueron elegidos, que son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. En Mateo 4, del 18 al 22 está eso, ya eso lo estudiamos antes, así que no vamos a ir allí. Entonces, de todos ellos, Pedro es el principal. Pedro es la cabeza de los doce, Pedro es el líder de los doce, Pedro es el vocero de los doce. Entonces nos vamos a centrar ahora en Pedro. Nos vinimos de lo más ancho y nos fuimos a lo más angosto, ahorita nos quedamos con la persona de Pedro. Vamos a ver cómo era Pedro. Y antes de estudiar acerca de él, algo importante, los doce eran igual en valor delante del Señor, pero no en función, hay una diferencia en función. Pedro es un líder igual con los demás líderes, pero él es el principal o es el mayor entre iguales, así se llama. Igual el gobierno de la iglesia, así se considera. La iglesia es gobernada por ancianos, todos los ancianos tienen la misma capacidad, la misma autoridad, pero hay un principal entre iguales. Sabemos que Pedro era un pescador, Mateo 4:18 dice eso. En Marcos 1:17 Jesús lo llama y le dice que lo hará ahora pescador de hombre. Le está mostrando el nuevo propósito en su vida. Es pescador de hombres, o sea, alguien que proclama el Evangelio. Sabemos que Pedro estaba casado porque Mateo 8:14 Jesús sana a la suegra de Pedro. Ya vimos esa parte. Es el más sobresaliente de todos los discípulos. El nombre de Pedro, si usted hace un estudio del nombre de Pedro en las bibliotecas electrónicas, el nombre de Pedro sale segundo después del nombre de Jesús, en las veces que se menciona en los evangelios, así de prominente era él. Pedro hablaba o habló más que ningún otro discípulo. El Señor habló con Pedro más que con cualquier otro de sus discípulos. El Señor reprendió a Pedro más que a cualquiera de sus otros discípulos, y Pedro es el único de todos los discípulos que se atrevió a reprender al Señor. Obviamente no le fue bien cuando hizo eso. Pedro fue el primero en confesar el señorío del Señor Jesucristo en Mateo 16, no vamos a ir allí ahora, y lo hizo más después que todos los discípulos, pero también Pedro fue el que más negó al Señor Jesucristo. Ninguno es tan reconocido, tan bendecido como Pedro, y también ninguno de los discípulos es llamado Satanás, no más Pedro. Es interesante la vida de Pedro. Si usted mira la vida de Pedro, no más lo que acabo de leer. Pedro es un extremo aquí y otro extremo acá. Dice unas cosas bien acertadas, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y después, Señor, que no te pase esto. Y Jesucristo le dice, Satanás, apártate de mí. Dos o tres versos después de que hace semejante declaración. Pedro era el que más conocido de todos. Era, si usted mira la personalidad de Pedro, era un revoltijo, era como si hubiera una tormenta, siempre una manifestación de algo, siempre diciendo algo, siempre haciendo algo. Y uno diría, este no es un caso fácil para formar un líder de allí, pero parece que ese es el material que el Señor Jesucristo necesitaba. Y quiero mirar un poco más eso en detalle, porque Pedro demostró ser un líder desde el principio. Y el Señor vio eso en él y empieza a tratar con él de una manera especial. Cuando digo una manera especial, cuando un hombre es preparado en el liderazgo, el trato para ese hombre es especial. ¿En qué sentido? Se le pide más, se le exige más, se le reprende más, se le confronta más, porque se espera más de él. Yo recuerdo cuando trabajaba como machinist en Campbell, en el área de la bahía, y hubo algunos cambios en la compañía, se hizo un review de mi trabajo. Yo no sabía cuál era el propósito de lo que estaban siguiendo, pero me di cuenta que estaba bajo la lupa. Cualquier cosa que hacía, ahí estaban, el manager estaba encima de mí. Y llegué a un punto donde ya quería salir de ahí, ya estaba como que explotaba. ¿Por qué? ¿Por qué a los demás no los tratan así? A mí sí. Y era que me estaban preparando para ser supervisor en la compañía. Y fue lo que el Señor usó para tratar mucho con mi carácter allí. Siempre cuando alguien es escogido en liderazgo, a esa persona tiene que demostrar que puede soportar más. Pedro soportó más que los 12. Todo el tiempo fue así en la vida de él, y el Señor le da un trato especial. Y cuando digo trato especial, no me estoy refiriendo a que le dio preferencia o que le pasó por alto todas sus faltas, pues al caso tiene un trato especial. No, le exigió más. Entonces aquí hay principios bien claros acerca de cómo formar un líder. Al que más se le da, más se le pide. Pedro, miremos característica de él. Pedro siempre quería saber más. Siempre. Siempre andaba preguntando, muchas preguntas. Y eso es característico de un líder. Siempre quería saber más. Siempre quería saber el por qué o cómo o qué significa esto. Los que casi no preguntan, generalmente es porque no les interesa saber más. Y los que preguntan mucho es porque ven problemas, ven situaciones, quieren solucionar algo, quieren entender mejor por qué estamos haciendo esto. Pedro pregunta, por ejemplo, por la interpretación de la parábola del siervo fiel y el siervo infiel en Lucas 12:41. Pregunta acerca del perdón en Mateo 18:21. El Señor enseña el perdón y Pedro se levanta y dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi compañero? ¿Hasta 7 veces? Pedro quiere saber más de lo que Jesús dijo, pero también, como es un líder, él quiere imponer lo que él piensa. Esa es la actitud que se ve en Pedro. Y el Señor dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Claro, no es el número, pero está diciéndole: no es como tú crees, pero te voy a enseñar cómo es. Y el Señor le responde a él. Pedro pregunta en Mateo 15:15 acerca de lo que contamina al hombre. Dice: Señor, explícanos qué significa esto. El Señor le dice: hombre de poco entendimiento, lo trata duro, pero le empieza a explicar. Cuando Jesucristo habla proféticamente acerca de su venida, Pedro quiere saber más acerca de eso en Marcos 13, versos 3 al 4. Preguntó sobre el galardón en Mateo 19:27. Dice: Señor, nosotros hemos dejado todo, dejamos nuestras casas, dejamos a nuestra familia. ¿Cuál es nuestro premio? ¿Qué tenemos? Siempre quiere saber qué más hay allí, qué más hay allí. Y el Señor responde a su pregunta. Mateo, en Marcos 11:21, pregunta cuando se secó la higuera. Dice: Señor, ahí está la higuera, mira, se secó. Fue el primero que notó cuando Jesús maldijo la higuera. Al día siguiente regresaron, pasaron por allí, y Pedro es el que dice: mira, siempre está notando, siempre está viendo, siempre está preguntando, siempre está anunciando, siempre está interrumpiendo, siempre que está allí adelante. Le hace preguntas al Señor después de su resurrección. Y una de esas preguntas es cuando el Señor va con ellos en el libro de Juan y le dice: Pedro, tú cuando termines tu ministerio, te van a atar, te van a llevar. Está hablando de su muerte. Va a ser un mártir por causa del Evangelio. Pedro está caminando con el Señor Jesucristo. Juan viene ahí pegadito de ellos, porque Juan siempre estaba cerca del Señor. Le dice: ¿y este qué? ¿A este no lo vas a mandar a morir así también? El Señor le dice: ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Si él queda con vida hasta que yo regrese, ese no es tu problema. Entonces Jesucristo siempre le contesta a Pedro, pero le contesta directo al corazón, porque está formando el carácter de este hombre. Pero Pedro, como es un líder, Pedro no se aguanta, siempre está hablando, siempre está diciendo, siempre está preguntando, todo el tiempo lleno de características, lleno de preguntas, lo que es característico de un líder que está en formación. Pedro también tenía mucha iniciativa. Cuando Jesús pregunta, ¿quién es el Cristo? Pedro dice, yo. ¿No han visto los niños en las clases? ¿Quién sabe yo? Siempre está diciendo, yo. Entonces, Jesús dice, ¿quién es el Cristo? ¿Qué dice la gente que es el Cristo? Uno dice que eres esto, otro dice que es el otro. Y ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es la declaración más importante que un ser humano ha hecho en la historia de la humanidad. En ese punto, Mateo 16, Pedro está contestando, está haciendo esa declaración. El Señor le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Yo creo que a veces Pedro hablaba y decía, ¿qué fue lo que dije? Pero lo dije bien. A veces decía, ¿y para qué hablé? Pero ya lo había hecho. Cuando Jesús en Marcos 5 va caminando entre la multitud, dice que la multitud lo aprieta y en la cultura del Medio Oriente, y en la cultura hispana a veces se nota eso cuando usted está en fila, en una línea, ¿cierto? En el banco, en la cultura hispana todo el mundo está pegado y apretado y empujando. Si se sube el autobús todo el mundo está apretado. Aquí no. Aquí usted va al ATM y alguien está muy cerca y lo miran feo porque ¿por qué estás tan cerca de mí? Pero no en México, ni en Colombia, ni en nuestros países. En el Medio Oriente así es. La gente se aprieta. Y van caminando todos juntos. Están empujando a Jesús. Todos quieren estar cerca de él. Y Jesús Cristo dice, ¿quién me tocó? ¿Quién es el que habla? Pedro. Señor, ¿no ves que todo el mundo te está empujando? ¿Por qué preguntas que quién te tocó? Siempre Pedro tiene algo que decir. Siempre Pedro está ahí de primero. No la piensa dos veces, es rápido, es ágil, tiene iniciativa. También era un hombre de acción y de compromiso. Siempre estaba en el lugar adecuado, a la hora adecuada, en el momento adecuado. Era parte de la acción generalmente. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, que lleva a tres de sus discípulos, los más cercanos, en Marcos 5:37. Estuvo presente en la transfiguración cuando estuvo en Getsemaní. ¿Y qué dice cuando está en Getsemaní? Señor, hagamos una enramada para ti, para Moisés, para... Siempre quiere hacer algo, siempre toma iniciativa. Esto está pasando, tenemos que hacer esto. El Señor lo manda a él y a Juan a preparar el lugar para la última Pascua en Lucas 22:8. Pedro era un hombre comprometido, del todo comprometido con el ministerio de Jesús. Era un hombre que se había dado del todo y lo manifestaba continuamente. Todo el tiempo el Señor sigue trabajando con él, el carácter de Pedro. Lo confronta, lo felicita, lo reprende, lo exhorta, lo anima, ora por él, le enseña, le delega. Todo el tiempo Jesucristo está trabajando con el carácter de Pedro. En Juan 6:66-69, vamos a mirar allí, vamos a detenernos un poquito aquí. Y obviamente vamos a hacer la transición entre lo que vemos ahorita de Pedro en su humanidad, toda esta disposición, toda esta iniciativa, todo este preguntadero, todo esta estar siempre hablando, ¿en qué queda esto? ¿Qué hace el Señor con él? Pero en Juan 6:66-69 hace una declaración. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué? Jesucristo empieza a hablarles de una parte de su vida que la multitud no le gusta. No se refiere a los doce, sino a la multitud que lo seguía. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso oíros también vosotros? ¿Quién creen que respondió? Pedro. Le respondió Simón Pedro. Señor, y miren la declaración que Pedro hace aquí. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy sincero.